mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves ya, 30 de septiembre. Último día con toque de queda, finalmente. Y este estado de excepción que rige hasta el día de hoy, porque ya mañana deja de estar vigente luego de que el gobierno no renovara esta situación. Bueno, el día de hoy amanece con 4 grados de temperatura en la capital. La máxima va a llegar hasta los 22, con cielos totalmente despejados, temperaturas agradables para este día jueves. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados de temperatura, ya donde nos pueden escuchar en el 104.1. La máxima va a llegar hasta los 16, con cielos principalmente despejados. Concepción, 10 grados, máxima de 13, cielos cubiertos principalmente durante la jornada del día de hoy. Ya a partir de mañana, durante el transcurso de la mañana, podrían volver las precipitaciones a esa zona del país. Precipitaciones más bien débiles, chubascos, anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. Pero donde sí va a llover más o menos intensamente es en Puerto Montt. 7 grados a esta hora, máxima de 12. A esta hora está cubierto con lluvia y se mantiene esta lluvia por lo menos hasta el viernes. Baja de intensidad el sábado y el domingo volvería a intensificarse durante el transcurso de la noche, pero principalmente ya a eso del domingo y el lunes los chubascos van a ser más bien débiles, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a estar comentando varios temas el día de hoy, pero hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. La Convención Constitucional despachó el reglamento ratificando el quórum de 2/3. Sin embargo, convencionales de Vamos por Chile harán reserva de recurrir a la Corte Suprema por los intentos de modificar los quórum y los mecanismos de cesación y de vacancia, que fueron algunos de los temas que generaron diferencias. Diputados de oposición cambiaron los aspectos claves a la ley corta de pensiones. Los parlamentarios opositores de la Cámara de Trabajo pasaron por alto las advertencias de inconstitucionalidad y cambiaron el proyecto no solo en lo referente al aumento de la cobertura del pilar solidario, que extendieron hasta el 85%, sino que también en temas que afectan el funcionamiento de las AFP y el sistema previsional, al acortar las tablas de mortalidad y hacer que las AFP respondan con su dinero en caso de rentabilidad negativa, entre otros. Jean-Pierre Matus se integrará como ministro a la Corte Suprema. Con 30 votos a favor y 4 en contra, el Senado aprobó la nominación efectuada por el presidente Sebastián Piñera. El gobierno prorrogó la alerta sanitaria hasta fin de año. La Contraloría tomó razón de la solicitud del Ejecutivo de la medida que otorga a las autoridades herramientas extraordinarias para el manejo de la pandemia. Esto debido principalmente al aumento de los casos de la variante Delta. Al menos 12 viviendas fueron consumidas por un incendio forestal en Tiltil. Según CONAF, el fuego, que ya ha consumido 100 hectáreas, habría comenzado a las 17 horas de ayer. En noticias del mundo, Corea del Norte rechazó una nueva oferta de diálogo por parte de Estados Unidos. Kim Jong-un dijo que Washington mantiene políticas hostiles contra Pyongyang, mientras el Departamento de Estado desmintió los calificativos e insistió en su propuesta. Ecuador declaró estado de excepción en sus cárceles tras morir 116 presos en un motín que enfrentaban bandas rivales. La medida excepcional se anunció después de que se publicara en redes sociales que la cifra de muertos por el motín carcelario de este martes ascendía a unos 110 personas. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y luego de casi 3 meses de debate, se cerró este debate en la Convención Constitucional con 96 votos a favor y 54 en contra y una abstención. El Pleno de la Convención ratificó el quórum de 2/3 ya establecido en la Constitución, en todo caso, para aprobación de normas constitucionales que tienen que ver con el artículo 94 y 95. Y en su cuarta y última jornada de votación despachó el reglamento general que va a regir el funcionamiento de este órgano redactor. Esto pese a la insistencia de los escaños reservados, Pueblos Constituyentes, Movimientos Sociales y Chile Digno, de bajar el quórum a 3/5, idea que fue rechazada finalmente por 90 votos en contra y 63 a favor. No será nuestro sector político el que busque imponer un quórum. El Pleno es soberano y ha decidido mantener los dos tercios. Siempre hemos respetado un proceso democrático y esta no será la excepción, dijo luego de la aprobación la convencional comunista Bárbara Sepúlveda. En la misma línea, Yanis Meneses se llamó a construir los acuerdos futuros con las normas aprobadas. De hecho, fue la autonomía de la decisión la que destacaron finalmente desde el Frente Amplio y el colectivo socialista, sectores que respaldaron los dos tercios, resaltando que fue la propia convención la que puso en votación el quórum, aunque este hubiese estado establecido por la Constitución. Según Claudio Gómez del PS, independientemente del famoso acuerdo de noviembre, la convención de forma democrática deliberó que el quórum para la aprobación de normas constitucionales es de dos tercios. Dejemos de lado las conspiraciones y avancemos, decía este convencional. No obstante, las críticas desde sectores de izquierda no se hicieron esperar y apuntaron principalmente al Frente Amplio por plegarse a Vamos por Chile y a la ex Concertación tras los dos tercios. Dicen, por ejemplo, María Rivera, de la lista del pueblo, es que el Frente Amplio se va convirtiendo en el principal aliado de la burguesía chilena y extranjera para defender su modelo económico, dice. Mientras que Manuel Boldarsky sostuvo que tenían la oportunidad, pero quienes rechazaron se sometieron a la cocina del 15 de noviembre. ¡Qué decepción! Bueno, tras la jornada se dio por terminado el debate. De hecho, se aprobó una indicación llamada por algunos la norma candado, que obliga a que cualquier cambio reglamentario sobre el quórum, o sea, los artículos 94 y 95, deba ser aprobado por dos tercios, pese a que el reglamento fue aprobado por mayoría simple. Si en el futuro las y los convencionales desean tener nuevas discusiones en relación a los dos tercios, la modificación debe ser acordada en un estándar y funcionamiento que realmente amerite la revisión y no en base a mayorías, decía uno de los convencionales. Bueno, un hecho que marcó la jornada respecto de la aprobación de las normas fue que la semana pasada se decidiera que se votaría todo el reglamento por mayoría simple, pese a que la Constitución estipula que las normas que regulan el quórum deberían ser aprobadas por dos tercios. Eso fue catalogado por algunos sectores como una jugada estratégica que rindió frutos, porque la votación de ayer, afirman, dejó en evidencia que no existían los 103 votos para aprobar el artículo 94. Al respecto, Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, acusó que la derecha y el Frente Amplio lograron aprobar los dos tercios por 96 votos. Otra indicación aprobada ayer es la que incluye el artículo 95, que se dejará como rechazada una norma constitucional al no lograr los dos tercios, con la sola excepción de aquellas que cumplan los requisitos establecidos del reglamento específico correspondiente. Esto se aprobó por 106 votos a favor y 43 en contra y 2 abstenciones, mientras que la izquierda celebraban que lo anterior se incluyera en el reglamento. Desde sectores de Vamos por Chile acusaban una trampa y que esto provocaría que los dos tercios caiga en irrelevancia. Según Marcela Cubillos, es irrelevante ahora la aprobación de los dos tercios al aceptarse el plebiscito inmediato. Lo que no tenga dos tercios se plebiscita, decía Marcela Cubillos. Para Rocío Cantuarias, se quebrantó el orden institucional, así de simple. Se saltaron las reglas que dieron paso a este proceso. Se aprobó por mayoría la norma de los dos tercios y los plebiscitos dirimentes. Lamentablemente, seguir saltándose reglas. Convencionales de Vamos por Chile ayer, en todo caso, hicieron una reserva de constitucionalidad respecto de algunas de las normas. El detalle sobre el mecanismo de los plebiscitos, sin embargo, debe ser aprobado cuando se discuta el reglamento de participación popular, y si bien el Frente Amplio y el PS se plegaron a los sectores más de izquierda y pueblos originarios, acordaron una indicación con la que buscan hacer un llamado al Congreso para que realice una reforma constitucional que permita materializar la consulta. Esto, dicen en privado, tanto sectores de oposición como de oficialismo, podría dificultar la validad del mecanismo. Bueno, hoy siguen las votaciones del reglamento de ética y se espera que se delibere sobre el concepto y la sanción de negacionismo particularmente. 6:40 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y el desalojo de migrantes desde la Plaza Brasil de Iquique y la marcha que culminó con manifestantes quemando las pertenencias de extranjeros sigue marcando la agenda y generando emplazamientos también hacia el gobierno por su gestión en la zona norte del país. Ayer, el diputado Vladimir Osevich del Partido Liberal, representante de Arica y Parinacota, anunció que prepara ya una interpelación en contra del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para pedirle respuestas sobre el rol del gobierno en esta crisis migratoria. Según lo que explicaba el parlamentario, es que la crisis ha traído también una tremenda crisis humanitaria. En el norte de Chile lo estamos viviendo. Por eso dice que va a interpelar al ministro del Interior para que explique al Congreso en qué consiste el plan del gobierno. Ojalá respuestas que sean integrales y no solo de una mirada. En ese sentido, manifestó que la ofensiva surge a propósito de esta solicitud que les contaba el día de ayer, que hicieron gobernadores de Arica, Tarapacá y Antofagasta, que interpelaran al ministro de Interior. Desde el Congreso, dice el parlamentario, tomaron el guante, voy a hacer esta interpelación, pero puedo prometer algo. Va a ser una interpelación con seriedad y con altura de miras, decía el parlamentario. El legislador complementó que quiere saber cuál es la propuesta del gobierno adicional a lo que se están comprometiendo para abordar la situación en la zona norte. A las críticas al rol del Ejecutivo se sumaron otros parlamentarios de la zona, como Marcela Hernando del Partido Radical, quien planteó que hay ya una ley, pero no se han dictado los reglamentos y tampoco se está aplicando de buena manera. Esto es un problema y eso podría decirse es un problema de liderazgo del ministro del Interior, decía la diputada Marcela Hernando. Además, durante la mañana, el Partido Humanista llegó hasta La Moneda para entregar una carta solicitando la renuncia del ministro Delgado. Según lo que decía la presidenta de la tienda, Catalina Valenzuela, es que ha hecho un abandono flagrante en sus deberes básicos, exponiendo a la población cívica a malos tratos impresionantes. Por su parte, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, junto a otros parlamentarios del bloque, se reunieron con el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, en las dependencias del Congreso en Valparaíso, instancias en las que él también, Gabriel Boric, el parlamentario Gabriel Boric del Frente Amplio, insistió en sus críticas hacia el gobierno. Lo que decían las autoridades también locales es que el gobierno del presidente Piñera tiene que hacerse cargo de la crisis que provocó. Estamos ante una crisis humanitaria donde además se expresan otros problemas que tenemos en Chile, de un excesivo centralismo, señaló el abanderado presidencial, enfatizando que para resolver esa crisis de la magnitud de la que se atraviesa actualmente la región, se debe confiar y otorgarle poder a las autoridades locales. El candidato también recordó que en una encuesta realizada en septiembre en la ciudad de Concepción, se tomó el compromiso de terminar con la figura del delegado presidencial, con buena acogida por parte de las autoridades. Hoy día, ante la crisis que se está viviendo, el gobierno debiera entregar mayores facultades a quienes están in situ viendo el problema, dejar la inacción y de culpar a otros, insistió Gabriel Boric. Bueno, con todo, pasado el mediodía, el ministro Delgado comunicó las nuevas medidas que como gobierno se están tomando para enfrentar con mayor fuerza esta crisis migratoria y aprovechó de hacer una reflexión sobre el emplazamiento de acciones del Ejecutivo. Lo que decía el ministro el día de ayer es que el trabajo de la política migratoria de este gobierno ha sido un compromiso desde el primer día. En ese contexto dijo que hay muchos que hoy critican, muchos que hoy apuntan con el dedo, muchos que dicen que este gobierno no se ha preocupado. Perdón, estamos hablando de décadas en las cuales nadie logró prever este momento, cuál era la situación migratoria. Delgado, en todo caso, reconoció que, por supuesto, hay una crisis de ingresos clandestinos por la macrozona norte, fundamentalmente en el sector de Colchane, que afecta a zonas urbanas, como es el caso de Iquique, Antofagasta y otras localidades que han visto que no tienen los servicios necesarios para poder acoger a más personas que ingresen de forma clandestina. Así que la situación es bastante compleja y dice que por eso el presidente Piñera ha encargado seguir reforzando las medidas en ese sentido. Si bien el ministro Delgado evitó responder directamente a quienes lo emplazaron en La Moneda en privado, surgen críticas a la propuesta que hizo el abanderado de Apruebo Dignidad en su programa para las primarias, donde sostiene que va a garantizar el acceso a la vivienda de los migrantes independiente de su situación administrativa. Dice que se va a garantizar el acceso a personas migrantes independiente de su situación, el banco de vivienda protegida y de los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida, con prioridad mujeres migrantes, víctimas de violencia de género y personas cuidadoras, dice la sección Migración y Política en ese documento. Desde el comando, en todo caso, explicaron que el programa definitivo de Apruebo Dignidad está en construcción, que esa propuesta fue parte del documento para las primarias, pero que se está en un proceso de construcción ciudadana sobre el tema que genera una propuesta final. Así que bueno, vamos a ver finalmente cuáles son las propuestas que hacen desde Apruebo Dignidad en este tema migratorio, pero desde el gobierno dicen que están trabajando para poder hacer frente a esta situación prontamente. 6:46 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y la Contraloría General de la República tomó razón ayer de la prórroga solicitada por el gobierno para extender hasta el 31 de diciembre de este año el decreto del MinSal que establece el estado de alerta sanitaria debido a la pandemia. Luego de que el gobierno anunciara el lunes que no iba a renovar a fines de septiembre el estado de excepción, mantener la alerta sanitaria es una de las herramientas con las que cuenta el gobierno para seguir tomando medidas como, por ejemplo, controlar los aforos, disponer de la red de salud pública y privada para el manejo de la pandemia, y que en el país deja hasta la fecha más de 1,6 millones de infectados y al menos 37 mil personas fallecidas producto de esta enfermedad. En la solicitud de extensión del decreto del Ministerio de Salud, el Ejecutivo indica que la cartera, en su rol de garante de salud pública, le compete mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de la enfermedad transmisible y no transmisible, investigar los brotes de la enfermedad y coordinar la aplicación de la medida. Así que la Contraloría tomó razón de este pedido que hacen desde el MinSal de poder seguir aplicando la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre. En paralelo, en las últimas semanas, los casos de COVID-19 asociados a variante Delta han ido convirtiéndose en el de mayor linaje pesquisados por el Instituto de Salud Pública. De hecho, según el último reporte, de las 437 muestras positivas analizadas, un 66,67% corresponden a Delta, un 27,78% es positiva para variante Mu y la identificación de Gamma está en torno al 5,6%. Así entonces, frente a Delta, la variante Gamma ha ido retrocediendo en su incidencia luego de predominar por varios meses en el país junto a la variante andina. En relación a esta variante de preocupación, según la OMS, Salud ha ido modificando las medidas y por eso, si bien hace algunos días acortó y estandarizó en 10 días el aislamiento para un caso confirmado y en 7 días para los contactos estrechos vacunados, que sube a 10 para quienes no tengan su vacuna completa, para los contagios identificados con la variante Delta, el periodo de aislamiento podía llegar hasta los 14 días. Eso porque en la actualización de protocolo de manejo de COVID-19 del MinSal se reiteró que la cuarentena para un contagio confirmado por COVID será de 10 días, pero en renglón seguido se puntualiza que si se trata de un caso Delta, se va a aplicar un testeo con test antígeno posterior al séptimo día de aislamiento, es decir, antes de finalizar el confinamiento. Si resulta positivo, se debe extender el periodo de aislamiento hasta completar los 14 días, desde la fecha de inicio de síntomas o toma de muestras en el caso de ser asintomático. A estas medidas adicionales por variante Delta, en el caso de transporte, la normativa circunscribe que si se detecta un caso en un avión, serán contactos estrechos los dos asientos alrededores del viajero positivo, mientras que para los traslados de buses se mantiene que todos los pasajeros quedarán en vigilancia y estarán bajo investigación epidemiológica de la Seremi de Salud. Dentro de este mismo protocolo se determina que para los pacientes inmunocomprometidos que desarrollen la enfermedad independiente de la variante, el aislamiento será de 21 días. El infectólogo de la Universidad de los Andes y decano de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, explica que se ha mostrado que la variante Delta es más transmisible y que a su vez en los infectados induce una mayor carga viral. Esta disposición, según dice, va en línea con tener mayor certeza de que el paciente no siga contagiando más allá de los 14 días. Así que novedades respecto a esto, las cuarentenas de los casos confirmados con variante Delta podría llegar hasta los 14 días y se va a aplicar un test de salida. 10 minutos faltan para las 7:00 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y la justicia francesa declaró hoy día al expresidente conservador Nicolas Sarkozy culpable de financiamiento ilegal de campaña tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales del año 2012. Sarkozy, que actualmente tiene 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República, un régimen que inició en 1958, en ser sentenciado a prisión firme, un año, por corrupción y tráfico de influencias en otros casos. Su defensa recurrió al fallo. La condena de este jueves se produce en el llamado caso Biomalión, que se sumergió en las cuentas de la campaña de la presidencial del 2012, que el entonces mandatario perdió contra el socialista François Hollande. La presidenta del tribunal leyó el fallo antes del pronunciamiento de las penas contra el ex jefe de Estado, que no acudió a la lectura del veredicto, y contra los otros 13 acusados. El término del juicio celebrado en mayo y junio, la fiscalía había pedido un año de prisión, de los cuales 6 meses de cumplimiento obligatorio por esa campaña de espectáculos a la estadounidense, dice, en la que deja pasar los gastos sin preocuparse por ello. Estos excesos de gastos se habría ocultado a continuación en un montaje financiero entre el partido oficialista Unión por un Movimiento Popular, actualmente los republicanos, y la empresa que organizó los eventos. A diferencia de las otras 13 personas que se sientan en el banquillo de los acusados, el ex jefe de Estado conservador no se le acusa del sistema de doble facturación porque esto lo hicieron gente que estaba generando su campaña. En concreto, se gastaron 42,8 millones de euros, que son como 49,6 millones de dólares al cambio actual, casi el doble del límite legal. Es un cuento, aseguró Sarkozy durante el juicio. Me gustaría que me expliquen el que hice más campaña en 2012 que en 2007. Eso es falso, decía Sarkozy en instancias anteriores, porque recordemos, en esta no estuvo presente. Y por último, contarles la situación de Guatemala, que excarcelaron a Carlos Rodas, el funcionario de mayor rango acusado de la muerte de 41 niñas y las heridas de otras 15 en un hogar seguro. Y por supuesto, destacar lo que está pasando en Ecuador con un motín en las cárceles que ha generado que el gobierno tome medidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó ayer los hechos de violencia en esta cárcel, que terminó con 116 muertos y casi 80 de ellos, y pidió a ese país que investigue lo sucedido, esta instancia internacional. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero es realmente lamentable lo que ha pasado en Ecuador, que están investigando ya este motín en la cárcel de Guayaquil, que dejó 116 presos muertos. 6:53.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y el gobierno no ha tenido días fáciles. El martes el Ejecutivo sufrió una derrota en la Cámara de Diputados tras la aprobación del cuarto retiro del 10%. Y ayer no tuvo mejor escenario en la votación en particular que hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo sobre la ley corta de pensiones. Esto porque los parlamentarios de oposición pasaron por alto las advertencias de inconstitucionalidad, y terminaron modificando aspectos claves del proyecto que ingresó el gobierno al Congreso. Es más, introdujo varios cambios relacionados con el funcionamiento de las AFP y el sistema de pensiones, que escapan de las ideas matrices de esta ley corta que busca ampliar y fortalecer el pilar solidario. En concreto, los diputados comenzaron votando una indicación ingresada por la oposición que busca que las mujeres puedan acceder al pilar solidario desde los 60 años y no a los 65, como ocurre hoy, tanto para hombres y mujeres. Ahí fue cuando empezó el debate sobre la admisibilidad de las indicaciones, ya que tanto los diputados oficialistas como el gobierno argumentaron que no sería admisible ni en esta ni en el resto de las indicaciones, dado que no se señalaba el modo en que se iba a financiar esa propuesta. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, señaló que el Ejecutivo comparte sin duda la inadmisibilidad de esta indicación desde el momento en que afecta las normas de seguridad social, como establece el artículo 65 de la Constitución, decía el ministro del Trabajo. El secretario de la Comisión confirmó que debería ser inadmisible por los motivos antes señalados. Pese a todo lo anterior, el presidente de la instancia, Gabriel Silvel, de la ADC, la declaró admisible. Así las cosas, los diputados tuvieron que votar respecto a la admisibilidad que determinó el presidente de la Comisión, y en esa votación el oficialismo se cuadró con que era inadmisible, logrando 5 votos, pero la oposición ganó con 7 votos a favor de esta admisibilidad. Luego se votó la indicación como tal y se aprobó con votos del oficialismo, porque pese a que la consideraban inadmisible, estaban de acuerdo con ella. Bueno, el diputado Gastón Saavedra del PS ingresó una indicación también donde buscaba ampliar el pilar solidario, no al 80, como propone el gobierno, sino al 85. Esto se aprobó con 7 votos favorables y 5 en contra. El que se opuso también fue el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien comentó que más allá de el juicio, la evidente inadmisibilidad de la medida es un esfuerzo importante para el país que avance del 60 al 80, decía el subsecretario. Lo que se aprobó de manera unánime, eso sí, por parte de los diputados con 13 votos favorables, fue el adelanto que planteó el gobierno para el alza de las pensiones solidarias. Inicialmente este beneficio se iba a subir en enero, pero con esta aprobación, en caso de que el proyecto se despache del Congreso en noviembre, por ejemplo, podría surtir efecto en diciembre. De todas maneras, desde la oposición criticaron que no se haya subido el monto y solo se adelantó el pago del alza de la pensión en un mes. Parte de las modificaciones que hicieron entonces en esta comisión a la ley corta de pensiones, que también tuvo modificaciones en cuanto al funcionamiento de las AFP, como les comentaba. Parlamentarios aprobaron una indicación para que no exista comisiones de administración que se cobren con cargo a los fondos de pensiones, las comúnmente llamadas comisiones fantasmas, que en realidad son los pagos que hacen las AFP con cargo a los fondos de pensiones a intermediarios financieros para invertir los ahorros en distintos instrumentos, como cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión, y que se publican en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. 6:56. Y hablando de economía, se acerca el evento más esperado del año en el comercio electrónico. Entre el 4 y el 6 de octubre, Consorcio estará en Cyber Monday. Son 3 días con descuentos y promociones imperdibles para contratar su seguro de auto, solicitar un crédito hipotecario y mucho más. Prepárate pronto en cyber.consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y todo lo que esperaste de una pickup ya está aquí. Comparte y disfruta tus momentos con la seguridad y tecnología de All New Mazda BT50, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda, feel alive. Nos vemos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.